Un saludo, tiempo para la información en Radio Francia Internacional cuando es la una de la tarde en París, mediodía GMT de este lunes 4 de noviembre. Nos acompaña Vanessa Loiseau en el control de sonido. Comenzamos y lo hacemos como siempre con nuestros titulares.
Manu Terradillos.
Día final de campaña en las elecciones en Estados Unidos. Donald Trump y Kamala Harris se centran en los estados indecisos claves para lograr la victoria en la votación de este martes. Harris prometió poner fin a la guerra en Gaza y Trump agita sin pruebas el fantasma del robo electoral. Recibimiento lleno de ira a las autoridades en Valencia, la región más afectada por el temporal en España. El rey Felipe VI, el presidente del gobierno y el presidente regional fueron acogidos en su visita a Paiporta con gritos de asesinos y con el lanzamiento de barro. Las fuertes lluvias dejan inundaciones también en Cataluña. Y en Israel, los familiares de los rehenes aún cautivos en Gaza exigen transparencia al gobierno después de que se supiese que colaboradores de Benjamin Netanyahu filtraron a la prensa documentos militares, lo que pudo sabotear un acuerdo para la liberación de sus allegados. Estos son los titulares. Escuchan Radio Francia Internacional. Comenzamos.
Elecciones presidenciales de Estados Unidos en RFI.
Sprint final en las elecciones de Estados Unidos que este martes eligen nuevo presidente. Este lunes está previsto que tanto Kamala Harris como Donald Trump se centren en el llamado cinturón del óxido, región del nordeste y medio oeste de Estados Unidos. Harris visitará varias ciudades del estado pendular de Pensilvania. Allí también estará Trump, que pasará igualmente por los estados de Carolina del Norte y Michigan. El domingo fue el denominado cierre de campaña, con Kamala Harris prometiendo el fin de la guerra en Gaza y Trump reavivando el fantasma sin prueba alguna del robo electoral. Enviado especial de RFI, Alejo Sapiré.
Los candidatos arrojaron sus fuerzas en el tramo final de la batalla en los estados clave con música épica y acentos bíblicos. Desde una iglesia negra de Michigan, Kamala Harris invocó al profeta Jeremías para superar la división y cumplir el plan de Dios.
Es una de las elecciones con las mayores consecuencias para toda nuestra vida y tenemos el impulso de nuestro lado. ¿Pueden sentirlo?
En Michigan, donde reside una importante comunidad musulmana crítica con el apoyo a Israel, Harris prometió además poner fin a la guerra en Gaza. También con un tono dramático, también convencido de su victoria, Trump recorrió el domingo los estados pendulares de Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia con la promesa de restablecer la edad dorada de su país.
Tenemos que hacer más fuerte a nuestro país, cerrar las fronteras, bajar los impuestos, eliminar la inflación. Recuerden, Kamala y sus amigos rompieron el país. Yo lo arreglaré.
Más preocupante, Trump volvió a agitar este domingo el fantasma de un posible fraude electoral. Amenaza que ha calado hondo entre los votantes del magnate que jamás reconoció su derrota electoral en 2020. En una elección muy reñida y crispada, el cuestionamiento de la integridad del proceso electoral podría llevar a este país ya muy polarizado a una crisis mayor. Desde Phoenix, Arizona, Alejo Shapire, RFI.
Gracias, Alejo Shapire. Trump hizo también unas declaraciones polémicas en las que bromeó, dejando entrever que no le importaría si algún periodista recibe un disparo si se trata de atentar de nuevo contra su vida. En España, la rabia y la indignación se apoderaron de Valencia, región más afectada por el temporal que dejó en esta comunidad autónoma 213 de los 217 fallecidos hasta el momento. De visita en Paiporta, una de las localidades más golpeadas por la tragedia, el rey Felipe VI, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el presidente regional Carlos Mazón fueron recibidos a gritos de asesinos por los residentes que les lanzaron objetos y barro. Se sienten abandonados por las autoridades a las que acusan de no reaccionar a tiempo. Nuestra enviada especial Angélica Pérez recogió el testimonio de Ángela Paredes, voluntaria en Paiporta, que presenció lo sucedido.
Nos hemos acercado porque hemos de pronto escuchado la marabunta de gente y claro, temíamos que se estaban atreviendo a acercarse, porque realmente es inaudito que hayan tenido la valentía de acercarse al pueblo cuando han estado tan lejos del pueblo, porque el problema que hemos tenido aquí es que los políticos no han sido capaces de reaccionar para salvar vidas y lo que hemos intentado hacer la población es simplemente paliar en un grado minúsculo lo que ellos debían de haber hecho de una forma profesional. La población no somos profesionales en gabinete de crisis, ni con la educación, ni con tanto la capacidad ni las herramientas. Aquí hacían falta herramientas, hacían falta maquinaria, hacía falta profesionales de la seguridad desde el minuto uno y hemos estado abandonados. Entonces, la verdad es que ha sido indignante encontrar aquí al rey, que se hayan atrevido a acercarse Mazón, que se haya atrevido a venir aquí Sánchez. Y les han gritado asesinos porque han sido ellos unos asesinos al no gestionar el país como correspondía y Valencia como correspondía en una crisis de este calibre.
El temporal afecta también a Cataluña. En Barcelona, el aeropuerto ha sufrido este lunes inundaciones y además Protección Civil ha pedido a los residentes de varias comarcas reducir su movilidad todo lo posible. Una nueva polémica salpica al gobierno de Netanyahu en Israel. La principal asociación de familiares de los rehenes aún cautivos en la Franja de Gaza, el Foro de las Familias, pide transparencia al Ejecutivo, una exigencia que llega después de que varias personas hayan sido detenidas por filtrar a la prensa, a través de la oficina del primer ministro, documentos militares confidenciales que habrían podido boicotear un acuerdo para la liberación de los rehenes, informa desde Tel Aviv Daniel Blumenthal.
Un nuevo escándalo que emana de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu sirve de escaparate para mostrar las luchas internas entre la conducción política de Israel y el ejército durante tiempos de guerra. Un tribunal de primera instancia amplió en la víspera la detención de tres de los sospechosos de la filtración de información de inteligencia de las fuerzas de defensa de Israel a la oficina de Netanyahu y de allí a medios de prensa extranjeros. La corte se basó en las sospechas de que la filtración de los documentos habría causado un grave daño a la seguridad del Estado y un riesgo para las fuentes de información. También se determinó que la filtración podría haber perjudicado los esfuerzos por liberar a los secuestrados. Según las sospechas, algunos de los asesores allegados al primer ministro israelí manipularon los documentos militares secretos de manera que apoyen a las posiciones del gobierno de Netanyahu, que se niega a firmar un pacto por la liberación de los israelíes secuestrados en Gaza a cambio de poner punto final a la guerra contra Hamás y retirar todas las fuerzas de la Franja de Gaza. Por ahora no se ha podido establecer si Netanyahu sabía acerca de la filtración o aún si había sido su promotor, algo que podría complicarlo en nuevas sospechas criminales, esta vez en un caso grave de seguridad. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
En el otro frente que tiene abierto Israel, el ejército israelí informó este lunes de haber eliminado en el sur del Líbano a Abu Ali Rida, comandante de Hezbollah. Y en Francia comenzó el juicio por el asesinato del profesor Samuel Paty. Ocho personas se sientan en el banquillo de los acusados por la muerte del docente asesinado por un joven islamista radicalizado tras ser acusado falsamente por una estudiante de mostrar caricaturas de Mahoma en clase. El agresor fue abatido, pero ahora se enfrentan a diferentes penas ocho personas que presuntamente colaboraron o incitaron el asesinato, entre ellos dos jóvenes que acompañaron al agresor a comprar el arma y el padre de la joven que dio la alerta falsa. Seguimos en Europa, ahora en clave electoral. Moldavia da un nuevo paso hacia la Unión Europea con la victoria en segunda vuelta de las elecciones presidenciales de la proeuropea Maia Sandu. Sandu, que repite así mandato, ganó con casi el 55% de los votos al opositor Alexandre Stoyanoglo, respaldado por los socialistas prorrusos. Natalia Olivares.
Tras unos comicios reñidos, la reelección de la gobernante de 52 años a la cabeza de la antigua República Soviética es un alivio para los dirigentes de la Unión Europea. Durante su mandato anterior y tras la invasión a Ucrania, le dio la espalda al presidente ruso Vladimir Putin.
Moldavia ha estado bajo un ataque sin precedentes en la historia de toda Europa. Dinero sucio, compra ilegal de votos, interferencia en los procesos electorales por parte de fuerzas hostiles externas al país y grupos criminales, mentiras, siembra de odio y miedo dentro de la sociedad. Nuestro pueblo se ha unido y la libertad y los ciudadanos han prevalecido. La paz y la esperanza de una vida mejor han prevalecido.
Maia Sandu, de profesión economista, logró la victoria ante el candidato opositor respaldado por los socialistas prorrusos Alexander Stoyanoglo en unos comicios marcados por el temor a la injerencia rusa y recibió felicitaciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, así como del presidente francés Emmanuel Macron, entre otros, quien declaró que la democracia había triunfado ante todas las injerencias, interferencias y las maniobras. Recordemos que el país celebró hace dos semanas un referendo sobre la inclusión en la Constitución moldava del proyecto de adhesión a la Unión Europea, en el que el sí apenas se impuso con 50,35% en un país extremadamente polarizado.
Y el gobierno de Recep Tayyip Erdogan asesta un golpe a la oposición en Turquía. 4 ayuntamientos han sido intervenidos, acusados de formar parte o colaborar con el PKK, considerado grupo terrorista por Ankara, Estados Unidos y la Unión Europea. Nos vamos a Estambul con nuestro corresponsal Andrés Mourenza.
El Ministerio de Interior turco ha intervenido 4 ayuntamientos en manos de la oposición desde las pasadas elecciones de marzo, acusando a sus alcaldes de ser miembros o hacer propaganda del grupo terrorista kurdo PKK. 3 de los ayuntamientos estaban en manos del partido pro-kurdo DEM y el 4 es en Yurt, el distrito más poblado de Estambul, en manos de la principal formación opositora en Turquía, el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo, que venció las últimas elecciones locales al partido islamista del presidente Erdogan, arrebatándole numerosas alcaldías. Este último alcalde ha sido además detenido por unos hechos que se remontan a hace décadas. La oposición en bloque ha criticado la medida como antidemocrática y como muestra del mal perder de Erdogan, ya que arrebata a los ayuntamientos a candidatos a los que la Comisión Electoral no puso ningún obstáculo a presentarse a los comicios para entregarlos a interventores nombrados a dedo por el gobierno. Además, la destitución de estos alcaldes contradice los debates de las últimas semanas iniciados por dirigentes de la coalición gubernamental que habían puesto sobre la mesa la posibilidad de excarcelar al fundador del PKK, Abdullah Öcalan, y reiniciar un nuevo proceso de paz que ponga fin a la lucha armada del grupo kurdo tras 4 décadas de un conflicto que ha causado más de 40.000 muertos. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
Un apunte desde Latinoamérica. En Bolivia, segundo día de huelga de hambre del expresidente Evo Morales, que acusa al gobierno de desestimar sus propuestas de diálogo para poner fin a casi un mes de protestas y 3 semanas de bloqueos de carreteras. Sus seguidores muestran así su rechazo a lo que consideran una persecución judicial contra el exmandatario, que está siendo investigado por delitos sexuales contra una menor. El viernes la situación llegó a su punto más tenso con la toma de 200 militares como rehenes por sus partidarios en 3 cuarteles de Cochabamba, bastión político de Morales. Y terminamos con cultura porque ya tenemos ganador del premio Goncourt, el galardón anual de novela, que en Francia es sobre todo el más prestigioso de las letras en francés. Nos trae la información ya aquí en nuestro estudio, María Carolina Piña, ¿qué tal?
Así es, Manu, y el máximo premio de las letras francesas fue para el escritor franco-argelino Kamel Daoud, de 54 años, por su novela Uris, publicada por la prestigiosa editorial Gallimard. Uris es una ficción sobre las masacres de lo que pasó a la historia como el decenio negro en Argelia, es decir, la guerra civil que se extendió de 1992 a 2002. Este periodo es narrado a través de una joven argelina marcada en su mente y cuerpo por esta tragedia. En efecto, Ob tiene una cicatriz en su cuello y las cuerdas vocales destruidas. Su sueño es recobrar la voz y es lo que le cuenta su hija que lleva en su vientre. El escritor Kamel Daoud figuraba como el gran favorito de entre 4 finalistas para llevarse el Goncourt, no solo por la calidad literaria de esta novela, sino por la polémica política que suscitó este libro. Uris fue prohibido en el Salón del Libro de Argel en un contexto de fuertes tensiones entre Argelia y Francia.
Gracias, María Carolina Piña. Hasta aquí esta cita con la información en Radio Francia Internacional.